El libro que sigue a Esdras, Nehemías y capítulo 1. Acabamos de aprender en el domingo, por el estudio de Santiago, que muchos vivan frustrados porque simplemente no tienen la oración seria en sus vidas. Santiago dijo, no tenéis porque no pedís. Dijo también Santiago que otros piden, pero no reciben porque piden mal. Pero en el capítulo de hoy vamos a estudiar una oración mía que recibirá respuestas incomprensibles, asegurando y avanzando el pueblo de Dios. El primer capítulo es mayormente una gran oración. Versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. De este primer verso podemos concluir que Nehemías estaba viviendo en un lugar muy cómodo, muy seguro, hasta lujoso. Ahí veremos que vivía ahí Esther con su esposo. Y veremos más tarde que Nehemías tenía una posición muy alta en el palacio de los de Persia. De hecho, estaba muy cerca del emperador. Un hombre que tenía enorme poder e influencia sobre toda la región. Pero ¿cómo podemos averiguar por la falta de genealogía, como vimos con Esdras, en la introducción de Nehemías? No era una persona de familia reconocida, de hecho era casi un don nadie que subió al servicio del palacio por su sabiduría y por su utilidad al gobierno. Desde el tiempo de Daniel y por la historia de Egipto con José, los judíos tenían una reputación de tener gran astucia en los asuntos del reino, del gobierno. Aún en el tiempo de Isabel y Fernando de España, los que daban el dinero a Cristóbal Colón, los judíos servían a las familias reales como médicos y como banqueros. Otra vez uno. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Aquí podemos entender que la oración de Nehemías será razonable, porque se tomaba un interés en el bienestar de otros, en los que regresaron a Jerusalén, como vimos en todo el libro de Esdras. Aunque Nehemías vivía una vida lujosa en el palacio con mucha seguridad y ganancia, no se olvidaba nunca de los que regresaron para restablecer otra vez el pueblo de Dios con su templo. Y este libro de Jeremías pasaba en el mismo tiempo de Esdras. De hecho, Esdras estará presente en diferentes eventos de este libro también. Y ahora viene la respuesta a su pregunta, versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Otra razón posible de que su oración será razonable, bíblicamente hablando, es porque era motivada no por ningún antojo personal de Nehemías, sino el bienestar de otros que estaban sufriendo en un lugar lejos. El templo ya estaba cumplido. Pero habían enemigos entre los samaritanos, que no deseaban una gran representación de la santidad en medio de sus idolatrías y sus costumbres sucias de hechicería y brujería. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En el libro anterior vimos a Esdras llorando, ayunando, atónito por el pecado que estaba en el pecado de Dios en Jerusalén. Pero ahora Nehemías empieza a llorar, ayunar y todo, por la condición de ese gran proyecto, que tenía que ser un éxito, porque ahí iban a recibir en unos siglos el Mesías, que era prometido desde muy antes, desde Génesis. Y si Nehemías vivía como una persona de egoísmo, se pudiera pensar, bueno, lástima que están sufriendo, pero eso no es asunto mío. Pero no, Nehemías tenía un gran amor por su Dios, y por lo tanto se tenía un amor por el pueblo de Dios, empezando de nuevo en su hogar de antes. Es que Dios ha dado a Nehemías un corazón compasivo, pensando en otros. ¿Y tú? ¿Son tus oraciones solamente para ti y para los tuyos? Pero con ese corazón compasivo de Nehemías, como Cristo mismo tenía un corazón compasivo, por esto vino, se va a empezar una oración razonable en los ojos de Dios. Ahora empieza la oración con versículo 5. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Ahora es muy claro que esta es una oración razonable, es que no empieza rogando por lo que es importante a Nehemías, esto vendrá en tiempo, pero empieza honrando a Dios, a su poder, su majestad. Habla de su fidelidad en la manera en que se guarda el pacto conforme a sus promesas. ¿Y no es esto lo que Cristo enseñaba a nosotros? La primera parte del Padre nuestro, siendo Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Para orar de manera bíblicamente razonable, hay que empezar con Dios y no con nuestros deseos. Y también es interesante que se habla de guardar los mandamientos. Otra vez 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda pacto y misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Si vivimos rechazando los mandamientos de Dios, es difícil pensar que nuestras oraciones sean razonables. Otra vez, ¿qué dijo Cristo, por ejemplo, en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, es claro que nadie va a guardar los mandamientos con perfección en esta vida, pero por amor a Dios estaremos siempre aprendiendo y mejorando. Y voy a mirar a unas citas más de esto, porque esto no es un tema tan popular en nuestra generación, en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que Cristo mandaba en la gran comisión, terminando el libro de Mateo? En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la tarea, pero ¿de qué consiste? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está el punto en medio de la gran comisión. Y aquí ni dice nada de la fe, sino el bautismo y el aprendizaje, no solamente sobre qué son los mandamientos, sino cómo podemos guardarlos. Si uno está rechazando los mandamientos de Dios, es dudable que pudiéramos concluir que sus oraciones serían razonables. Primero de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Si pudiera preguntar, la persona iba a decir, por supuesto yo lo conozco, pero mire lo que dice Juan. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y claro, no estamos salvados por cumplir mandamientos, sino por la gracia de Dios, como un don soberano. Pero el cumplimiento de los mandamientos es la manera de mostrar nuestro amor. Como vimos en Santiago, debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a nosotros mismos. Y también Dios está glorificado en nuestra obediencia. Cristo otra vez en el Sermón del Monte, Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Si vivimos como los rebeldes, estaremos dando razones para los incrédulos de burlar del Evangelio y de blasfemar a Dios con todo gusto. Ahora, regresando a la oración razonable en versículo 6. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí podemos ver uno de los puntos más centrales para una oración razonable. Nehemías es humilde, confesando no solamente los pecados de otros, sino de sus propios pecados y los de su familia. Esa forma de humildad es esencial, como hemos visto también en domingo por Santiago. Si alguien quiere leer Santiago 4, 6. Amén. Gracias, Javier. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a descubrir en domingo, Dios mediante, que está en el contexto donde dice, debemos de decir, si Dios quiere. Y no simplemente decir, voy a conseguir esto y aquello. Y en la tarde, antes de venir, estuve mirando los daños del huracán, mirando noticias en español, y había un hombre, tal vez lo vio, que dedicaba gran parte de su vida a construir un hotel, no era muy grande, y todo estaba destruido. Y él dijo que toda esta ciudad ya será ciudad de fantasma. Y la mujer de la televisión le pidió, pues, ¿qué vas a hacer? Y él estaba muy derrotado y dijo, buscar otra fuente de ingresos y después lo que Dios quiere. Y yo pensaba, ese hombre va a subir, porque mira su humildad. Si uno viene orando como un soberbio, un orgulloso, Dios tiene que resistir sus peticiones, porque ha prometido resistir a los soberbios. Si ese hombre dijo, voy a levantar otro hotel y más, a lo mejor Dios tendría que resistirlo por su arrogancia. Pero para los humildes se pueden esperar más gracia de parte de Dios. Otra vez 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Otro punto aquí, haciendo esta oración sumamente razonable, es su persistencia. Dijo que estaba pidiendo día y noche. Y Cristo enseñaba mucho sobre esto. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta finalmente es, ¿habrá gente orando o van a desmayar poco a poco casi todos? En un sentido, Nehemías estaba pidiendo algo justo, porque su petición será basada en la palabra de Dios. Otro ejemplo que Cristo nos daba, Lucas 11:5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él medianoche y dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Es un poco difícil de entender esto, pero una vez en México estuve en un lugar donde habían casas pequeñas y una familia grande estaba en una casa pequeña y yo dejé mi Biblia ahí. Y cuando realicé, fui para pedir mi Biblia. Y dije, oh, eso es muy difícil, porque todos estaban durmiendo en la alfombra y tenía que mover todos. Entonces, gente de otro país puede entender esto. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará. Y yo dije, por favor, tráigame mi Biblia. Y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Promesa de Cristo Jesús. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. En fin, Nehemías entendía la importancia de la persistencia de la oración razonable siglos antes de la llegada de Cristo Jesús. Continuando, versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Parece que Dios no tenía que responder, que eran tan rebeldes, pero Nehemías sabe algo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pudiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Como Esdras, Nehemías pudo citar grandes porciones de las Escrituras de memoria, porque se dedicaba su tiempo al estudio intenso de la palabra. Esta era otra manera de mostrar su amor por su Dios. Y esto daba más poder a su oración, haciéndola más razonable. 10. Ellos pues son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderoso. Estos son razonamientos poderosos. Esto es otro gran punto de la oración razonable. Y vimos esto también en la vida de Moisés. La reputación de Dios estaba conectada con el bienestar de su pueblo que llevaba su nombre, cuando no eran portándose como rebeldes, sino como arrepentidos en una situación desesperada. Otro ejemplo de esto es Moisés hablando en Éxodo 32:11. Es un gran principio de la oración. Parece como que es un insulto, como que Moisés estaba mandando a Dios. Pero mire lo que dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Por eso es Moisés hablando con Dios. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntate de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Es una manera poderosa de orar. Y esa forma de oración no es ningún insulto a Dios, sino que a Dios le encanta cuando la gente habla de su pacto, de sus promesas, de su reputación y su gloria en el mundo. Y Nehemías, viendo esa forma de oración mucho en las Escrituras, sabía que terminando con esto, su oración sería aún más razonable. 11, último verso, es el capítulo, un capítulo muy corto. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Llegando a la conclusión de esa petición, Nehemías finalmente hizo referencia a aquel varón. ¿Qué es el varón? Está hablando del rey, pero no dice rey ni emperador, porque delante de Dios ese rey solamente era otro hombre que volvería al polvo en su tiempo. Pero Nehemías sospechaba que si Dios iba a ayudar en esto, en este caso la ayuda iba a venir por medio de ese rey. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Porque esa oración era casi irresistible para Dios, siendo tan razonable. Conclusión. ¿Y tú? ¿Has aprendido la manera de levantar las oraciones razonables? Porque es una de las características de la madurez en la fe, avanzar en esto. Y veremos en los capítulos que sigan que aunque será difícil, aunque habrá oposición, ese gran proyecto va a terminar en un éxito. Nehemías será mandado a Jerusalén, lejos de su vida de lujo. Y como Esdras, va a venir para poner los asuntos en orden. Y lo más importante que podemos observar es cómo Esdras, aunque Nehemías va a venir con poder y autoridad, se empieza como Esdras en las esferas espirituales, para más tarde ganar la victoria en la esfera terrenal. El capítulo termina diciendo que Nehemías era el copero del rey. Y esta era una posición de gran confianza. Nehemías tenía que guardar, supervisar, proteger la comida y el vino del rey. Y sería necesario para él probar la comida delante del rey. Tomar una porción de esto, de aquello, para mostrar que no tenía nada de veneno. Era el mismo con el vino. Y Dios protegiendo a Nehemías era una gran bendición para el rey también. Y eso es algo que pasaba mucho en las Escrituras. José estaba trabajando muy cerca del faraón en Egipto. Daniel servía muy cerca de Nabucodonosor. Y San Pablo plantaba creyentes en la casa del emperador de Roma. Filipenses 4:21, y podemos cerrar con esto. Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Habían cristianos en la casa de César. Y esta es otra razón de luchar para alcanzar la madurez en la fe. Dios puede moverte, ponerte, prepararte, plantarte en una posición muy alta, o en un gobierno, una organización militar, o en un negocio. Y francamente, hermanos, hoy en día no es tan fácil encontrar personas de integridad, de puntualidad, de honestidad. Y cuando tú tienes estas características, te puedes estar empleado de Dios de manera muy poderosa. Y si esto avanzando para hacer algo grande para el reino de Dios, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por otro libro interesante, Señor. Un libro lleno de doctrinas prácticas para nosotros, Señor. Queremos avanzar, Señor. Queremos crecer. Queremos brillar tu luz en este mundo oscuro. Ayúdanos en esto, Señor. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos.